I Wanna Be Your Lover. Y se justifica, es una conversación con un grande que vamos a iniciar ahora. Iván Petrovich, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien,
muchas gracias por el llamado.
Pero por favor, qué gusto conversar contigo, Iván, gran fotógrafo chileno, destacadísimo, y que estás con una preciosa muestra que se tuvo que suspender debido a las circunstancias y que finalmente hoy día, Iván, se inaugura. Déjame presentarte y empezamos de inmediato a conversar de esta muestra y después conversaremos un poco de tu trabajo y de tu vida, porque es demasiado interesante como para que nos prives de algo de información. Iván Petrovich nació en Santiago, por tradición familiar a los 14 años ingresó a la Marina, lo que lo llevó a conocer distintos lugares del mundo y donde realizó sus primeros ensayos fotográficos. Estudias publicidad y fotografía en Santiago y en el año 85 viajas en barco a Europa a buscar nuevos horizontes y te instalas en Milán, donde trabajaste colaborando en diversas revistas de moda y medios publicitarios europeos en la década de los 80. ¿Cuánto tiempo viviste, Iván, en Europa en esa fase del 85 al 90 y algo?
Exacto, hasta el 91, si no me equivoco, fueron 5 o 6 años que estuve viajando por Europa, pero básicamente radicado en Milán, que fue mi ciudad. Mi mamá es italiana, por ahí fue mi ciudad base y por ahí yo me sentía súper cómodo. Oh, y estaba pasando todo esto en Italia en la época. Y así que fue un buen momento para estar ahí.
Me imagino, un muy buen momento. Bueno, siempre un buen momento, ¿no? Pero te tocó ver cosas que ya, claro, ya no se pueden ver. Al inicio de los 90, como nos decías, vuelves a Chile a instalar tu estudio y te posicionas rápidamente como uno de los fotógrafos destacados de la industria chilena de la moda y publicidad. Yo me acuerdo perfectamente que tú trabajabas también en sociedad con Alfredo Gildemeister, ¿cierto? Durante un tiempo, yo creo, largo.
Sí, claro, Alfredo, mi gran amigo y socio por muchos años también, hasta el día de hoy compartimos trabajo, tenemos una sinergia de trabajo bien, bueno, hermanable después de 30 años de ser amigos. De hecho, éramos vecinos cuando éramos chicos y vivíamos en unas parcelas cercanas, digamos, por ahí, en el sector del Cantagallo.
Se complementaban. Entonces, increíble, porque yo me acuerdo que en las revistas de las multitiendas Alfredo hacía los productos y tú hacías a las personas, tenían como ese ¿cierto?
Así es, exactamente, qué increíble. Yo me acuerdo haberte conocido en esa época, y sí, estábamos haciendo muchas multitiendas, era la explosión de las multitiendas.
Revistas, era el tiempo de la gloria de los diarios y las revistas impresas que salían en los diarios, y bueno, así que claro, me acuerdo perfectamente de esa época en los 90, Petrovich y Gildemeister era una tremenda marca, y bueno, Iván Petrovich por sí solo, sin duda que lo es, has retratado a diversas personalidades de la moda. Ya contaba yo que te tocó fotografiar a, qué sé yo, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, ya nos contarás más, cultura, deporte, espectáculo, dentro y fuera de Chile. Y bueno, te ha tocado hacer campañas gráficas para agencias de publicidad, para empresas, involucrándote desde la génesis del proyecto hasta la postproducción final de las imágenes. Has trabajado con productores, maquilladores, peluqueros, escenógrafos, directores de arte, artistas gráficos de Chile. Y dentro de tus intereses, por supuesto, está esta fotografía, no sé, más artística, que tiene que ver con tus experiencias pasadas. ¿Cómo fue esto de reencontrarte con un material que habías fotografiado, ya cuando estamos hablando de 30 años atrás o más, y decides en el fondo embarcarte con esta muestra? ¿Cómo es que estas fotos rusas olvidadas, que me parece un muy buen nombre para la muestra, aparece en tu vida ahora, en el 2020, no sé, o principios del 2021, y hoy día vamos a tener la posibilidad de ir a verlas desde hoy y durante varias semanas al Instituto Cultural de las Condes, Iván Petrovich?
Sí, bueno, es tal cual como lo dijiste, esto sucedió el año 91, cuando la Unión Soviética estaba a punto de colapsar. En teoría, en diciembre del 91 se firmó el decreto en donde las 15 o 16 repúblicas soviéticas dejaban de ser soviéticas y pasaban a ser de nuevo Ucrania, Georgia, Rusia, por ejemplo. Entonces, yo estuve, si no me equivoco, en septiembre, octubre del 91, a puertas de que esto realmente terminara. Había pasado ya la caída del muro de Berlín un poco antes. Y fue fantástico porque justo hoy en la mañana estuve con un amigo, Hernán García, un diseñador.
Grande, Hernán García, hemos conversado con él varias veces aquí en este programa, o por lo menos una.
director de la mítica revista Diseño de aquellos años 90, ¿te acuerdas?
Absolutamente. Bueno,
justamente hoy partió la exhibición, la exposición de fotos en el Centro Cultural de Las Condes, y apareció Hernán, y bueno, fue un placer verlo, y conversamos esto que pasó. Nosotros llegamos a Moscú por encargo de una marca de ropa en chilena, el nombre de unos jeans que se llaman Soviet.
Los Soviet, pero si eran famosos. Grito y plata, por supuesto.
Exacto, los Soviet de hecho vestían al Beto Cuevas y a La Ley en la época.
Ajá.
Y bueno, se transformaron en una buena marca, y yo aplaudo hasta el día de hoy a sus dueños. No sé quiénes eran, pero no fue un acto de bastante vanguardia habernos enviado a la papa misma de lo que pasaba en la Unión Soviética, Rusia, San Petersburgo específicamente.
Ya.
Hacer esas fotografías llevamos un par de modelos chilenas, y allá contratamos un par de modelos rusas e hicimos toda esta campaña. Pero esto pasó bastante rápido. Pasaron cosas con respecto, por ejemplo, reconocer a las modelos rusas, preciosa, una niñita de 20 años, pero sonreían y se le veían los dientes todos carcomidos, como si tuvieran, no sé, 80 años, como una falta de calcio, de alimentación.
Es como las fachadas de los edificios en La Habana, que son preciosas, pero por dentro están completamente en ruinas, ¿no? Esa metáfora que se puede hacer entre las construcciones y los rostros, digamos, hasta que abren la boca. O sea, se nota ahí inmediatamente la pobreza, ¿no?
Una desnutrición interior y espiritual, de alguna manera. Eso fue un símbolo, y empecé a notar un montón de cosas que sucedían ahí. En el fondo, hasta la Unión Soviética estaba colapsada social y económicamente, era un desastre, no había que comer, de hecho pasamos hambre, no nos reíamos con esto, digamos, el valor del dinero era nada, digamos, $10 era una millonada. Y bueno, de alguna manera llegamos para allá con un equipo de trabajo y hicimos las fotografías publicitarias, después se publicaron acá y bueno, pasó todo eso en forma bastante rápida, como suele suceder en el mundo de la publicidad y de la moda. Pero bueno, yo en esas tardes, en esas noches, en esos días de tuve mucho tiempo disponible, la verdad, y salí a un poquito a reencontrarme con, de alguna manera, con la gente de las calles, que es lo que me gustaba, donde se ve de verdad el espíritu de un país, de una ciudad. Mis abuelos son rusos, eran rusos, yo soy de ancestros letones.
¿Pero Petrovic es croata o no?
No, mis abuelos son de Letonia, de origen ruso, y hay una
por
cosa
eso,
media alemana.
Esa,
y
esa S que tiene tu apellido es la que me hizo dudar, pero suena tan croata que yo dije, no, debo estar equivocado, pero claro, porque en general los apellidos croatas terminan de una manera distinta, pero suena al pronunciarse como un apellido croata, ¿no? O sea...
Claro,
hay
una letra T también, y esa terminación es bastante germana. ¿Y por qué? Porque los alemanes han estado muy entrometidos siempre en Letonia, en los países bálticos, en Lituania, hay muchos ancestros alemanes en esa zona. Entonces hay un mix entre rusos y alemanes, y bueno, por ahí viene lo mío, por la parte de mi papá.
Ya, yo además que tienes como pinta de croata un poco, entonces entre el apellido y la facha, yo toda mi vida pensé que Iván Petrovich era croata, pero bueno, en todo caso,
claro.
Pero tienes razón, el apellido, si uno mira cómo está escrito, sí, es cierto, ya, es ucraniano entonces.
Es letón.
Ah, letón, de Letonia, perdón.
Letón de origen ruso.
Ok.
Pero al final son eslavos, digamos, hay una línea ahí clarísima. Así que...
Entonces, bueno, yo estaba confundido. Estas fotos son de principios de los 90, no de mediados de los 80. Pasa que mediados de los 80 es cuando tú partes con tu viaje en el fondo a Europa, y esto ya es cuando habías vuelto y te hacen este encargo desde Chile, que es lo que nos estabas contando, ¿correcto?
Exacto, yo a mediados de los 80 hasta el 90, 91 estuve en Milán, y volví a Chile inmediatamente, volvimos a Rusia.
Eso.
A hacer este proyecto de jeans publicitario.
Perfecto.
Y ahí me reencontré ahí hice esta imagen, digamos, volví a Chile y la verdad que esas imágenes las vi, las encontré interesantes. Bueno, de hecho tú vas a la exposición, hay una foto mía, la puse como autorreferente en el sentido que tengo 31 años, hoy en día tengo 61, ha pasado 30 años exacto. Esas fotos quedaron guardadas en un ropero, un poquito olvidadas, no es cierto, no estaban olvidadas, pero están olvidadas, estaban perdidas de alguna manera. Y hace 2 o 3 años, por curiosidad, me topé con un sobre amarillo lleno de polvo que decía San Petersburgo, Moscú, 1991. Bueno, abrí este sobre, empecé a ver algunas imágenes, todas unas tiras tiras de contacto, digamos, que son unas pequeñas fotografías, para los que no saben, de que representan los negativos. Sí. De todo análogo, obviamente.
Hoy hay que explicar lo que es un cassette, lo que era un teléfono fijo, lo que es un negativo. Son cosas que para la gente que tiene menos de 30 años no se lo imaginan. O sea,
no, para nada.
Es muy chistoso.
No habían tarjetas de crédito, tenía que andar con los dólares en el bolsillo, digamos, qué sé yo. Entonces,
totalmente.
Hace tres años atrás empecé a mostrar un par de fotos a un par de amigos. Ya. Y por ahí en un laboratorio fotográfico hice un par de ampliaciones de prueba para mirarlas y ver qué se sentía con ahí. Y encontré una foto que realmente me gustó, que es justamente esta foto que se ve en la Catedral de San Basilio.
Con esa fila de gente con los gorros y ese rayo de luz.
Pero de espalda.
Sí, de espalda. La estoy viendo en este momento en el computador. Preciosa foto. Entonces
la encontré interesante, la abrí, la hice una ampliación 30 por 40 centímetros en papel de algodón, bien hecho, en blanco negro, y la encontré interesante. Y de ahí me sumergí en el resto. Hay una cosa muy curiosa, que en el fondo, tú cuando haces este tipo de fotografía documentalista o fotografía de calle, tú disparas 10, 20, 30, 100 rollos, y hay muchas veces que disparas muchísimos rollos fotográficos y encuentras dos o tres fotos buenas y no más. Ese es más o menos el promedio. Y aquí pasó algo, como el tiempo tampoco fue tanto el que estuvimos en Rusia. Yo disparé alrededor de 12 o 13 rollos, y dentro de cada rollo habían 5 o 6 imágenes notables que son realmente bien mágicas a mi modo de ver. Y de ahí empezó a tomar cuerpo todo esto, y se armaron un cuerpo fotográfico de 40, 50 fotografías re interesantes. Conocí a una persona, una editora, una fotógrafa y editora chilena, se llama Liu Marino, joven fotógrafa. Ajá. Y ella fue la verdad que me impulsó un poquitito a mostrar esto, porque ella encontró, me dijo que encontraba que las fotos eran fantásticas, y bueno, yo decía que sí, digamos, pero no sé, me entusiasmó, me motivó de alguna manera, así que le agradezco mucho a ella. Y de ahí pasaron 2 años hasta el día de hoy. Esta posición debería haber sido expuesta el año pasado, pero por lo que ha pasado, digamos, se cambió un año, y después ahora se cambiaron un par de meses. Después de 30 años, la verdad, que esperar un año más, un año menos...
Exacto, y además que coincide con las 3 décadas justo este 2021, así que queda como perfecto el hecho, sí, de que se esté inaugurando. Ahora estamos conversando con el fotógrafo Iván Petrovich a propósito de su muestra Fotos Rusas Olvidadas, que tomó justo hace 30 años en un Moscú en donde se acababa un imperio, ¿no? Que era este imperio soviético, y comenzaba, bueno, este destino diferente para cada una de las ex repúblicas soviéticas, ¿no? Yo te iba a comentar hace un rato que cuando yo vi tu foto y no sé, en mi cabeza pensé que era el año 85. Okay, después, ahora que sé que estuviste el 91, yo tuve la suerte ese mismo año, el 91, de estar en Praga, que en el fondo Checoslovaquia todavía en ese momento era justamente una de las ex repúblicas soviéticas que recién se empezaba a independizar, y ese era un Praga que no tenía McDonald's, era un Praga que era realmente el Praga de los últimos, no sé, 40 años, y la gente que fue 3 o 4 años después me dijo, esto no se parece nada a lo que te tocó ver a ti, así que es cierto, el año 91 fue como la última oportunidad de ver una forma en que se vivía en el mundo, en todo este bloque soviético, increíble. Así que tengo, claro, un recuerdo de unos colores, de unas personas, de unas vestimentas, seguramente parecía a las que te tocó ver a ti en Moscú. ¿Cómo cambió el mundo en esa parte, digamos, del planeta desde el año 91 en adelante, Iván Petrovich?
Sí, claro. Bueno, fue el año 91, pero para nosotros era como estar viviendo el año 30 o el año 40. Son 40 o 50 años para atrás, de todas maneras, en todos términos, en términos estéticos, tecnológicos. Era un mundo antiguo, era increíble. Y me acuerdo que el primer McDonald's que pusieron en Rusia fue en Moscú, en la Plaza Roja, justamente. Ajá. Y nosotros estuvimos ahí, había una cola que no tenían, habían 2.000 o 3.000 personas haciendo una cola para comprarse una hamburguesa en la plaza ahí del Kremlin. Era realmente importante, tengo una foto de eso también.
Aquí también, cuando se inauguró el primer McDonald's ahí en el Parque Arauco, sí, yo me acuerdo, sí, también la fila era muy grande y había toda esta expectativa, qué increíble, ¿no? Y uno va a Estados Unidos, sí, y McDonald's es como el lugar donde, no sé, en fin, es un lugar popular, no un lugar, sí, así como, wow, qué importante. Pero claro, cuando uno no tiene nada, que llega a McDonald's es un síntoma de que van a empezar a llegar muchas otras otras cosas. Y en esos tiempos, Iván, año 91, empieza un poco la efervescencia justamente de tu estudio que has fundado, digamos, recientemente en Santiago, y empieza como un trabajo imparable para ti, por lo menos por los próximos, no sé, 20 años, así como que tiene que haber sido muy vertiginoso. No sé en qué etapa de la vida estás ahora, digamos, en términos de trabajo. Seguramente tienes mucho todavía, pero me imagino que los 90 para ti fueron una cosa de locura.
La verdad que sí, los 90 estuvo lleno de trabajo, lleno de motivaciones profesionales de todo tipo. Lo pasamos muy bien los años 90. Y sí, tuvimos la oportunidad, imagínate, de un país tan lejano como Chile, tan pequeñito nuestro mercado. Yo creo que de la mano de todo el auge económico, de las grandes tiendas, etcétera, etcétera, llegaron a Chile un montón de personalidades, entre comillas, de la moda, de la publicidad, del espectáculo, que fue muy entretenido, bueno, conocerla. Hasta no mucho tiempo atrás, digamos, me acuerdo así, 4 o 5 años, o quizás me estoy equivocando, cuando vino la pelea en Penélope Cruz, por ejemplo, que fuera todo un evento, claro, una multitienda, y venía gente de ese calibre para acá, y bueno, tuvimos la suerte de atenderlos de alguna manera, de fotografiarlos, de conocer a esa gente. Tú mencionaste a varias modelos famosas, qué sé yo.
Había Cindy mucha... Crawford, Claudia Schiffer, ¿alguna de las así muy famosas que se me haya quedado y que no haya mencionado?
La Iman, por ejemplo, la mujer de Bowie,
exactamente, la senegalesa, si no me equivoco, su nacionalidad, ¿no?
Etíope,
perdón, qué interesante fotografiarla. Sí.
Ella era maravillosa, bellísima, elegantísima, muy entretenida, digamos, y bueno, fue entretenido conocer a esta gente y poder conversar con ellos, a veces almorzar o tomar un café, para conocer en alguna medida, digamos, estas personalidades mundiales que de alguna manera llegaron a Santiago de Chile. Me veo muy curioso, te fijas.
Y al mismo tiempo, Iván, llegaron muchas
en Milán, pero no en Santiago.
Llegaron muchas modelos a vivir a Chile porque empezó a haber una industria muy fuerte, y entonces empezaron todo esto. Yo me acuerdo, yo tenía una sección en las últimas noticias, después de la revista Que Pasa, donde mostrábamos, en el fondo, modelos y contábamos un poco su historia hace muchos años atrás, y había muchas modelos que empezaron a llegar y que vivían acá, y las agencias de modelos empezaron a ser importantes, y entonces estaban las brasileñas estupendas y las argentinas, y no sé, modelos que venían de otros países del mundo. Empezó a haber una industria del modelaje y elite con sus concursos, bueno, etcétera. O sea, fue toda una cuestión que antes no existía, digamos, una cosa como esa industria.
Exactamente, eso es lo que pasó, digamos, y hasta el día de hoy, ¿eh? Está lleno de modelos brasileños en algún minuto, argentinas, como tú dices. Los últimos años sí que te han llegado muchas modelos de los países del este también, ¿no? Sí, los llamados países del este, qué sé yo, ucranianas, de Georgia, de Rusia, de un montón de lugares de Europa.
Iván, ¿tú te acuerdas exactamente el momento en que dejaste, supongo, ¿no?, la cámara análoga y te pasaste a la digital, así como en septiembre del 2004, no sé, tomé la decisión?
Perfecto. ¿Ah? En marzo del 2000.
Ah, ya, ok.
Marzo del 2000, o sea, ya 21 años atrás, como ¿sí?, que tuvimos que dejar de lado las películas y tomar las incipientes cámaras digitales que había en la época, que la verdad las cosas nadie sabía mucho cómo manejarlas, digamos. y fue un cambio tecnológico tremendo, fue increíble, fue bien bonito hacerlo, sí, todo la introducción de los computadores, qué sé yo, todo lo que se hizo, digamos.
¿Y ahí nunca más o seguiste alternando, quizás por último por hobby, la máquina con la máquina con rollos ya quedó guardada para siempre?
No, tengo un par de cámaras de aquellas, digamos, análogas, preciosas, y las tengo muy guardadas, y de hecho las puedo usar en cualquier minuto, digamos. Lo hago, digamos, en alguna
manera. Oye, tu colega Pablo Valenzuela dice: un gran saludo a Iván, un gran referente de una época gloriosa de la fotografía, de la época análoga y la publicidad. Felicitaciones, y qué bueno, me dice, que fomentes el arte fotográfico, y qué bueno conocer la historia de la mano de Iván. Así que ahí te llega cariños de otro gran fotógrafo como es Pablo Valenzuela, Iván Petrovich.
De Pablo, muchas gracias. Ya lo saludaré en persona.
Iván Petrovich, ¿por qué crees tú que es una buena idea que alguien vaya desde hoy y durante las próximas semanas al Instituto Cultural de Las Condes a ver Fotos Rusas Olvidadas, esta exhibición de fotos tomadas hace 30 años, de manera análoga, por supuesto, y que están hoy día, son, ¿cuántas en total?
Son 35 fotos ampliadas.
¿En distintos tamaños o similar tamaño,
sí,
todas?
La mayoría son de formato 50x60, pero hay algunas imágenes grandes de 1.50m x 1.80m, más o menos. Y, ¿aló, me escuchas?
Sí, te escucho perfecto.
Ah, perdona. Y esas son, bueno, hay, esos dos formatos son los que están. Y la verdad que ir a ver la exposición, bueno, para mí es un ciclo de vida, fíjate. Son 30 años después de que ha sucedido todo esto. Es el blanco negro, es una vuelta al origen, es como reivindicar la química, versus la tecnología tan rápida que existe hoy. Es la artesanía, la alquimia de hacer fotografía en blanco negro, que es maravilloso. Yo estoy volviendo a lo análogo, al menos en términos artísticos, porque de verdad que en términos publicitarios, de trabajo, realmente no se puede. Con las velocidades que existen hoy, las exigencias, no se puede. Hay que seguir trabajando en digital. Entonces, en este minuto soy un híbrido. Trabajo en digital y trabajo también en análogo. Y para mí es una historia de vida, en el fondo, mostrar esta fotografía. Es lo mejor que he hecho en mi vida. De alguna manera, si puedo hablar en términos de honestidad fotográfica, visuales, es un momento histórico, un momento político, con un ojo muy crítico de lo que pasaba en un momento tan importante de la historia del siglo XX. Para mí, no sé, me tiene muy contento. Hay imágenes que son divertidísimas, hay algunas que son más elegantes, otras que son, no sé, tiene de todo. Me gusta mucho lo que hice, estoy muy contento y de alguna manera me energiza para los nuevos proyectos que ya estoy empezando a echar a andar, digamos, que tiene que ver con la fotografía, que es mi pasión, finalmente. Al final uno vuelve al origen, te fijas, y me encanta en lo que estoy, gracias a Dios he tenido muy buena crítica, todo, digamos, de la gente y de los especializados también en términos fotográficos. Así que yo les diría, vayan a verla, porque es realmente bonita, es un círculo redondo ir a ver la exposición. Yo voy a estar casi todos los días ahí.
Ah, genial.
Si alguien quiere una explicación o un cuento de cómo pasaron cosas ahí, hay fotos que son sorprendentes y, bueno, históricas de alguna manera, ¿no?
Y si alguien quiere comprar una, eso no se puede, ¿no?, en esta exposición. ¿Tendría que hablar de forma personal contigo?
No, ahí está todo disponible para ese tipo de consulta y okay. Sí, no hay ningún problema. A mí me encanta cuando me compran fotos, porque independientemente que podí sacar un provecho a tu trabajo, hay un interés en comprar la fotografía de autor, que yo creo que está increciendo en Chile, digamos, está poniendo de moda de alguna manera, y es muy entretenido que así sea, porque eso va a nutrir un arte que es fantástico y que no creo que se vaya, mucha gente auguró en algún momento que vaya a sucumbir. Yo creo que la fotografía análoga, química, va a seguir andando porque tiene una magia extraordinaria.
Iván Petrovich, y estos tiempos, en el fondo, en que han pasado tantas cosas, por una parte hay muchos medios de comunicación que han desaparecido, revistas, por ejemplo, como Caras, como Cosas, qué sé yo, Vanidades, Paula, Cosmopolitan, Bazar, no sé cuántas que era, donde muchas veces los fotógrafos publicitarios y fotógrafos de moda tenían, no sé, la posibilidad de mostrar su trabajo. Al mismo tiempo, los diarios también han ido, ¿cierto?, comprimiéndose, achicándose, disminuyendo sus páginas, eliminando muchas veces sus revistas. Uno ya no ve esos librazos gigantes que ponían las multitiendas los fines de semana. Al mismo tiempo llega el estallido social, después viene el tema de la pandemia. ¿Cómo afecta toda esa mezcla de cosas que han pasado, no sé, diría, en los últimos quizás 10 años, y sobre todo en los últimos 5, a alguien que se dedica a lo que te dedicas tú? ¿Exige una cierta reinvención?
Sí, o sea, permanente. Yo creo que los fotógrafos tienen que ser un poquito como los doctores, estar estudiando, en este caso visualmente, digamos, todas las tendencias, las maneras de mirar van cambiando con los años, va cambiando la manera de mirar el mundo, y en definitiva es como miras cada lugar, digamos, cada persona en las calles. En estas fotos de Rusia, lo que más a mí me resaltaba a la vista era las ganas de vivir de la gente, los ojos como te miraban al ver a un tipo con una máquina fotográfica que ya era raro para ellos, quizás estaba prohibido antes, no tengo idea. Entonces, eso para mí es importante. Ese como reinventarse permanentemente tiene que existir, digamos. Y yo sigo con mi trabajo comercial permanentemente, pero esta parte artística, personal, de autor, yo la cultivo, la estudio. Soy un gran devorador de libros de fotografía. Y ahí tienes un ejemplo. Los libros de fotografía antiguamente, hace pocos años atrás, eran carísimos. Hoy en día se pueden hacer libros de fotografía de muy buena calidad, que parten en forma digital y tú los puedes imprimir. Y ese es un camino a seguir, quizás, digamos, en la medida que haya gente que quiera consumir, sí, claro, ese tipo de arte. Yo creo que ese es uno de los caminos, digamos. Y las exposiciones, las exhibiciones, qué sé yo. Hay mucha fotografía de autor que se usa en decoración, fíjate. Ahí recordando a mi amigo Alfredo Gildemeister, que es uno de los mejores fotógrafos de decoración de este país, él también hace eso, ¿te fijas? Entonces, la foto tiene que reinventarse permanentemente. El golpe de lo digital fue fuerte, y por varios años, te diría yo, en todo el mundo, no solo en Chile, se paralizó el tema. Se paralizó, la gente, los fotógrafos no sabían qué hacer, digamos, que no se dominaba el lenguaje digital. Hoy en día está totalmente superado eso, y hay gente como yo que manejo las dos cosas, digamos, y a mí me encanta tener esas dos herramientas a la mano, digamos, y podría usar una u la otra, o la otra en para el motivo o el proyecto que se requiera. Así que yo estoy feliz con la exposición. Tuve dos auspiciadores que me encantaría nombrártelos rápidamente.
Por favor,
Rodrigo. Pero es importante, como decía Warhol, o sea, hay que tener una pata en el comercio y otra pata en el arte. Yo creo que los fotógrafos resumen súper bien este concepto, porque no siempre uno puede hacer lo que quiere como fotógrafo, no siempre puedes dedicarte al tema específico que tú quieras. Hay que hacer un poquito de todo en la vida. A mí me ha tocado eso, digamos.
Menciona, por favor, a tus auspiciadores, que me parece que es re importante darles, digamos, ese espacio.
Es que yo creo que sí, porque sin caer en la mención gratuita, es valorable que las empresas y que las marcas reconozcan la creación artística en la gente joven, en la gente con trayectoria, qué sé yo. Y por eso que le agradezco tanto a la Viña Maquis, que su gente de marketing se involucró inmediatamente. Me encanta el link que hicieron del vino a la fotografía. Hay mucha gente que le gusta la fotografía como una herramienta, como un hobby, como un segundo trabajo. Fíjate, he conocido muchos doctores que son fanáticos de la fotografía. No sé por qué hay un link entre la medicina y la fotografía. Y muy buenos fotógrafos.
Mira.
Eso es re interesante lo que pasa. La fotografía pareciera ser una buena compañera para caminar por un desierto. Te fijas en el sentido figurado de la vida. Cuando estás solo, hacer una fotografía te puede llenar el alma. Es una cosa simple, entre comillas, puede tener grados de complejidad y mayores, digamos, obviamente depende de cuánto te desarrolles, digamos. Pero la fotografía es una herramienta que te acompaña, incluso a la gente que la usa como una cosa amateur.
Por supuesto.
Y el otro auspiciador tenía que ser las cámaras Fujifilm, que son en este minuto son emblemáticas de todo lo que es digital. Yo de hecho uso una Fuji que tiene que ver con esta fotografía, que me permite hacer esta fotografía documentalista que representa las fotos de Rusia, que es finalmente salir a la calle y enfrentar a la muchedumbre, enfrentar las calles, enfrentar a la gente. Y hay ciertas cámaras que te permiten hacer eso, otras cámaras que las tienes que usar en el estudio, qué sé yo. Entonces, finalmente, muy contento con Viña Maquis y Cámaras Fuji, porque colaboran y permiten que esto se vaya desarrollando de alguna manera.
Me parece súper justificado el agradecimiento, y yo te quiero agradecer a ti por esta conversación y por esta invitación que le has hecho a la gente que nos escucha para que vaya al muy lindo, además, Instituto Cultural de Las Condes. Esto es gratis, partió hoy día, dura aproximadamente, ¿cierto?, 3 semanas, así que no se pierdan esta exposición con fotos de hace 30 años, análogas, tomadas por Iván Petrovich cuando Moscú era una ciudad muy distinta a la que es hoy día, con el capitalismo que llegó. Esto era todavía la Unión Soviética. Por lo tanto, acá hay cosas que se ven en las fotos que hablan de un mundo tan distinto, y eso que hay solo 30 años de diferencia.
Ajá, sí. Bueno, Rodrigo, te agradezco a ti por la invitación a por esta conversación entretenida. Podría durar horas la conversación porque de a poquito uno se va entusiasmando,
exacto,
¿no?
Exacto. Pero bueno, hemos podido tener ya una primera conversación, Iván, y que sea eso, la primera conversación. Estaremos atentos a tus próximas muestras o contenido editorial, así que mantennos por favor al tanto.
Exacto, feliz de la vida y muchísimas gracias.
Un gran abrazo.
Para ti también. Chao, que estés muy bien.
Nos vamos al corte, 2:40 PM. Vamos a volver en